Minutos, atención, crece la ocupación de camas de cuidado intensivo en Bogotá, que ayer estaba ligeramente por debajo del 80%, esta mañana casi en 84%. Juan David.
Néstor, buenos días. Pues en las últimas 24 horas la ocupación de camas UCI subió cerca de 4 puntos. En este momento nos encontramos en el 83,7% para pacientes con COVID-19 y el 84,2% en general. Hay 303 camas disponibles justamente para pacientes con COVID en todo Bogotá. Hoy precisamente, Néstor, habrá reunión entre el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud y la Alcaldía para verificar si las medidas de cuarentena se mantienen para el próximo fin de semana.
Para quienes tienen la expectativa de que el fin de semana volvemos a la normalidad, Luz María, bájense de ese bus.
No.
Con esta cifra que estamos revelando en este momento, Felipe, 84%.
Además, Bogotá está creciendo. Es decir, mire, mientras Antioquia...
Las cifras diarias en Bogotá crecen.
No hay posibilidades, Felipe, no hay ningún argumento para desmontar la cuarentena, así que volveremos con seguridad.
Pues está...
Faltará el anuncio oficial.
No, lo que pasa es que desde la semana pasada ya anunciaron que este fin de semana que viene también ya nos tenemos que volver a concentrar. Pero quién sabe si toman otras medidas, por ejemplo, como el tema de la alternancia en los colegios, si lo suspenden por ahora.
Yo creo que del pico y cédula, por ejemplo, que está
pendiente. Que no lo van a levantar seguramente, porque en la medida, mire, mientras Antioquia está un poquito estable en los últimos 3 días, a pesar de lo dramático de las unidades de cuidados intensivos, Bogotá está subiendo. Bogotá ha vuelto a liderar el número de contagios en los últimos días en Colombia.
Así que la situación tiende a empeorar desafortunadamente aquí en Bogotá. Ojalá, Felipe, la gente haga caso. Yo no sé si usted tiene la misma sensación, pero lo del fin de semana en Bogotá no fue muy disciplinado, no fuimos muy juiciosos.
Néstor, y yo hay una cosa que yo no acabo de entender, y es que, bueno, ayer no hubo ciclorruta, pero...
Ciclovía.
Ciclovía, pero los parques abiertos...
Sí,
lo que pasa es que es muy difícil mantenerse en la casa. Felipe, los parques son un espacio con aire.
Pero es que durante todo el fin de semana estuvimos llenísimos de imágenes como si estuviéramos en un día común y corriente. La gente saliendo a comer, la gente saliendo a hacer mercado, la gente saliendo a hacer vida normal.
Yo creo que hay mucha gente que está tan cansada que prefiere contagiarse a seguir de nuevo en el encierro.
Pero
creo que el cansancio es algo que hay que analizar.
Cuando usted se declara cansado, que se contagie.
Claro.
Que se contagie.
Por eso, prefieren prefieren el riesgo.
Sí, pero para las personas, Felipe, que salieron, que van a salir, que hacen de cuenta que no hay alerta, que no hay cuarentena, quiero decirles que a todos los que retan el destino con el coronavirus, me consta, terminan contagiados.
No, Néstor,
o contagiados ellos o sus familias, o sus padres, o sus hijos, o sus hermanos.
Es que no han entendido que es de la rumba a la tumba.
Felipe, ese escenario...
No hay punto medio.
No, de acuerdo. Y de que ya que carambas contagiémonos todos, es un escenario supremamente riesgoso. Porque,
y la gente solo cae en cuenta una vez ya está contagiado o está entrando en un hospital.
Usted no sabe, Daniel, cómo lo vaya a tratar el virus. Usted no sabe de qué manera reaccione su cuerpo.
De cualquier edad que sea la persona, no sabe cómo va a reaccionar. Pero acá el punto importante yo creo que es haber permitido, hacer deporte, salir a caminar. Yo ayer, por ejemplo, salí a caminar con mis hijos 1 hora al aire libre, los 3 con el tapabocas, y eso da un respiro. Eso mismo en los parques pequeños, etcétera, con todas las medidas de responsabilidad, ayuda al tema de salud mental, ayuda al tema de encierro, pero aglomerarse en sitios cerrados, con poca ventilación, la gente cuando
Daniel sabe que
está en esos sitios, se relaja, se quita el tapabocas, y ahí es donde vienen los problemas.
Le voy a contar, Daniel, que la fila que allí había ayer, yo no sé si alguien la vio, me mandaron fotografías, Felipe, la fila de carros para entrar a Vima. Era una fila fácilmente de 5 kilómetros de carros. Usted sabe cuánto significa eso. Esas filas eran para vacunas. Y Vima estaba abierto, en teoría, por la autopista norte, costado occidental.
Sí.
Vima estaba abierto solamente para vacunas.
Bueno, Néstor,
pero si el resto de los parques abiertos para efectos de diversión.
Si usted cruzaba la autopista allí en Vima y llegaba a Multiparque, Multiparque estaba abierto.
Abierto.
Como estaban abiertos también los parques de diversiones, Salitre Mágico, por ejemplo, y estaba abierto Mundo Aventura. Entonces usted sí se pregunta, ¿cuáles son los criterios que tienen en cuenta en la Alcaldía de Bogotá para dejar abiertos ese tipo de escenarios?
Pues es entretenimiento al aire libre. Es que la ciencia ha mostrado que si está al aire libre, pues la
posibilidad
y mantiene el tapabocas permanentemente bien puesto, pues entonces
la posibilidad
de contagio
pues salga bien eso,
no es tan grave.
Por ejemplo, debo decirlo, y no porque simplemente a manera de ilustración, hay unas zonas de Multiparque en el norte que son zonas cerradas.
¿El de Vima?
Al frente de Vima. Eso era lo que antes llamaba Rodeolandia, que es muy grande porque va entre la autopista y la carrera séptima.
Al otro lado de...
Cruzando el humedal, cruzando allí la zona verde. Y hay unas zonas cerradas, hay unas zonas de juegos que están bajo techo.
Unas carreras de carros, y en las que además están muy cercanos
unos a otros.
Lo que vimos, Héctor, la verdad, este fin de semana fue una Bogotá muy, muy indisciplinada. No solo por los 3.000 comparendos, que me parecieron poquitos, sino porque la gente salió, ojalá, la cuarentena del próximo fin de semana sea un poquito mejor.
Néstor,
una ciudad en cuarentena.
En general hay una apariencia, digamos, de todo el mundo, desde el más alto hasta el más bajito, de normalidad. La gente pareciera que entró en una fase de negación. Lo digo pues por esas personas que ustedes están mencionando que van al parque y hacen un montón de cosas que, pues, pensándolo en medio de una pandemia, la situación es muy compleja, pero también por las autoridades. Por ejemplo, el presidente de la República hizo un tour por Boyacá el sábado, que es que entregando obras y con un poco de gente al lado y tal, que perfectamente se hubiera podido evitar, pero no solo se hubiera podido sino que quizá hubiera podido estar atento a ver si podíamos atender de alguna manera la tragedia que están viviendo en Antioquia. Y no lo quiero volver una discusión contra el gobierno, lo que pasa es que quiero usarlo de símbolo porque todos lo vimos, pero podría coger cualquier otro ejemplo como de ese estado de negación en el que entró la sociedad. Es como no nos importa que haya pandemia.
Si sea negación.
Néstor, eso me da pena, eso no es negación. Eso sí fue que ya entraron miles de personas en importaculismo.
No, pero a ver, yo sí quiero...
Es posible.
Así de fácil.
No, yo sí quiero poner de presente que en Bogotá se permitía...
Es que yo no veo, es que uno, por ejemplo, usted se mete a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, ¿no? Eso está, la gente en restaurantes, en comidas, en paseos, les importa un culo.
No,
Felipe,
pero
les importa poco, Felipe, para que lo pongamos
en el poco.
Pero simplemente la gente ya
plantear otra mirada que también es importante tenerla en cuenta. En Bogotá se permitía una hora al aire libre para hacer ejercicio físico.
Hay muchas familias, muchísimas, que viven en 40 metros. Y hay 6 personas hacinadas en 40 metros o en menos. Y también esto tiene un criterio de equidad. O sea, el espacio
pero,
físico...
¿Pero qué me quiere decir, María Consuelo?
El espacio público es mejor.
¿Está bien que la gente salga?
Estaba
mejor en Vima que en sus casas.
Había
en
una hora de permiso. Se podía hacer.
Pero la gente que salió no salió una hora. Y es que no se puede controlar. Usted, como le dice a 6 o a 7 millones de bogotanos, como les dice, usted salió una hora y media, usted ya está infringiendo la norma. Eso es una cosa que la gente toma como pretexto para salir.
Es
una hora, la gente salió mucho más.
Pero Rodeolandia y Mundo Aventura, quien va a esos parques, pues no va a estar una hora. Es probablemente al dejarlos abiertos daban por implicado.
No, yo estoy hablando de los parques de
espacio más amplio, más
parques de Bosa, de
el punto no es,
de Suba.
Pero es que el punto no puede ser legal, porque efectivamente todo esto desbordó la capacidad del Estado de imponer cualquier regla. El punto tiene que ser el comportamiento de la gente. O sea, esas personas a las que se refiere María Consuelo se habrán preguntado qué pasa si alguno se contagia en los
obviamente,
40 metros
no.
en los que viven los 6.
Todavía hay síndrome que yo veo en la calle, síndrome de Superman.
¿Qué pasa, Néstor?
Yo salgo, padre,
y nada me pasa.
Me arriesgo, no pasa
y
nada.
Y no pasa nada.
Y efectivamente Néstor, salen y hay una alta posibilidad de que regresen sanos y salvos. Pero, y dicen, ah, me salí con las mías.
Pero ¿sabes qué, Néstor? Yo de todas maneras también estoy de acuerdo con María Consuelo. Es que también la gente encerrada está al borde de la locura. Es que las depresiones, es que la angustia, es que hay una cantidad de afecciones emocionales en las casas complejas también. Entonces, yo creo que mientras se haga con todos los sumos cuidados y sin infringir las normas de bioseguridad, yo creo que se puede tener esa hora de caminata, esa hora de tomar aire, de hacer un poquito de ejercicio y de regresar.
Padre, le repito que lo de Bogotá, lo de Medellín, lo de Barranquilla, lo de Cali este fin de semana.
Sume Cartagena, Néstor,
que eran ciudades impresionantes. En teoría, cerradas. No pasó.
Y aquí vamos a necesitar
de sociólogos, epidemiólogos, politólogos, médicos, lo que sea, para analizar el fenómeno. Pero la gente se está volando las cuarentenas.
Y no solo en Colombia, digamos. Ese no es un problema de indisciplina latinoamericana. Este ha sido un problema mundial. Pero si uno, por ejemplo, no queda aterrado después de oír la entrevista que tuvimos esta mañana con el gobernador de Antioquia, en la que realmente yo estaba muy, muy impactado. Sí, y para decirlo con sinceridad, con miedo. Me dio miedo ir a esa entrevista, porque es que era, mire, esto se colapsó y obviamente esto va a significar que se van a morir decenas o centenares de personas que no pudieron recibir atención en salud, y no solo pasa en Antioquia, sino que eso está pues prácticamente multiplicado por todo el territorio colombiano. Y si aún así la gente, no digamos, le parece que puede llevar una vida normal, pues francamente es que hay que dejar que la sociedad asumió que este fue un fenómeno natural al que no pudo ni quiso resistir.
9:17 minutos.
Pero Néstor, no me vaya.
Aquí muchos comentarios de lo que pasó en estas ciudades en donde en teoría había encierros y había cuarentenas que no se cumplieron. Gente que me dice que efectivamente salió y que están bien. Ok, si salieron y están bien, pues felicitaciones a quienes corrieron el riesgo.
Eso exactamente es lo que yo le acabo de decir y no me vaya a reprender. Les importa un culo.
No,
la gente oyó esta escabrosa entrevista del gobernador de Antioquia.
Les importa poquito, digamos.
Quiero debatir ese punto.
No, así se dice popularmente, o sea, eso eso sí es decir, la irresponsabilidad de algunos es que ya raya en la estupidez. Yo no sé en qué raya.
Yo creo que es que hay gente, no creo que la gente le importe poco, como dice Felipe. Yo creo que la gente, mucha gente ha decidido, pues si me voy a morir, prefiero morir siguiendo mi vida que morirme metido en mi casa, cuatro paredes.
Pero Luz María,
que está generando muchos problemas psicológicos, está generando muchos problemas.
Usted me dice que piensa, me está describiendo lo mismo que piensa Felipe.
No, porque a esa gente, esos son negacionistas, no son negacionistas. Dicen, me va a matar el virus, pues que me mate el virus.
Por eso, a esa gente no es negacionista. Le importa, no le importa un comino. No,
pues claro que le importa, solo que decide entre morirme aquí metido, morirme de depresión, metido en cuatro paredes, pues mejor me muero con el virus que me coja. Creo que no todo el mundo está siendo negacionista, sino que parece que la otra vida está muy complicada.
Me está dando usted la razón, les importa poquito.
Así me
para no volver a repetir.
Sabe que yo no creo, Felipe.
Yo sí creo.
Es que
yo
suena mejor.
No, yo creo que ya a esta altura del paseo a nadie le importa poco. A nadie le importa poco, pero creo que la gente, pues de un lado, se acostumbra a convivir ya con el coronavirus, porque ya se dio también cuenta que esto va para largo. Esto no son meses, esto tal vez no será ni siquiera un par de años, sino que puede ser mucho, pero mucho más allá. Eso por un lado. Y por el otro, porque el 86% de los colombianos que son en estratos bajos viven en viviendas de menos de 33 metros cuadrados. El 86%.
Pero no solo.
Es que acá el lío es que.
Es que la gente que estaba ayer.
Es que el espacio.
La gente que estaba ayer en la calle no era esa gente, era toda la ciudad. La verdad, lo de ayer fue una gran insubordinación en Bogotá contra. ¿Cuánta gente salió?
Y hay desobediencia civil, claro. Pero por eso, por la depresión, por la ansiedad.
Deberíamos estar encerrados todos.
Te tengo que decir que en Santa Marta. Y en Barranquilla, yo ayer estuve en Santa Marta, quiere decir de que la gente fue bastante, bastante cumplidora de la bioseguridad. Las calles estaban muy vacías y eso a mí me dio algo de paz también, porque las situaciones son muy complejas.
Le leo un mensaje, un oyente. Luz María, le da la razón a usted este oyente.
Dígame.
El señor se llama Juan Carlos Echeverry. Mi esposa ayer me dijo, ya cumplí en esta vida. Yo me cuido, pero tengo que trabajar y salir. ¿Es posible que mucha gente esté pensando así? Es posible que mucha gente ya se cansó, ya se saturó del COVID.
Y usted no sabe lo que es tener un joven, un niño jugando videojuegos, no, pero 48 horas seguidas. Es decir, llega un punto en que lo tiene que permitir que salga a la calle. Es decir, es que es más grave para ese niño estar jugando videojuegos 48 horas durante...
No es más grave eso a infectarse de COVID.
No, es infectarse de COVID. O sea, si sale al parque, hace ejercicio,
pues es que ese es el riesgo.
Se pone el tapabocas,
es que tenemos que vivir con el tapabocas y con las medidas de bioseguridad
permanentemente.
No, la disyuntiva no es entre jugar videojuegos y salir a hacer ejercicio sano. No, la disyuntiva es entre videojuegos y asumir el riesgo del contagio,
la verdad,
y cuando regresa de hacer ejercicio en el parque, el riesgo de contagiar a su mamá, ese es el riesgo. Eso es lo que hay que comparar, los videojuegos contra eso, no los videojuegos contra la negación de que sale y no se contagia.
Es que está probado científicamente que en los parques la posibilidad de contagio es menor, está probado científicamente, todos los científicos lo han dicho, ¿por qué los vamos a venir a
decir que no? Obviamente que está probado que está probado que ese riesgo es menor a meterse a bailar amacizado en una discoteca. Claro que ese riesgo es menor, pero que hay riesgo, por supuesto. Y eso es lo que yo digo, la gente está en la negación, la gente prefirió echarse un cuento y creer que es que no, eso no pasa nada, tranquilo que yo estoy con todos los cuidados. ¿Cuántas veces hemos oído el cuento de que una persona está con todos los cuidados y termina infectada y termina en un problema familiar enorme?
Es cierto, pero por los mensajes que veo aquí de muchos oyentes que me están contando que salieron este fin de semana, no solo en Bogotá, padre, en Barranquilla, en Cali, y no a rumbas clandestinas, no a la rumba organizada, salieron a la calle porque asumieron el riesgo, y me dice la gente, salí y me puse tapabocas y no me pasó nada.
Yo sí creo que desde la pobreza la historia es muy diferente. Y desde los espacios estrechos y el hacinamiento y la violencia intrafamiliar y los roces, yo creo que la perspectiva es muy distinta.
Lo entiendo, María Consuelo,
pero lo extraño, Néstor, es pensar
que entender que eso significa la posibilidad de contagiarse, y a la posibilidad de contagiarse quiere decir la posibilidad de terminar en una UCI y de terminar mal y de morirse. Es decir, cada uno decide los riesgos. Y el gobierno, como controla el sistema sanitario, intenta tener la oferta disponible de camas, pero eso no está sirviendo en este momento.
Pero a todos nos han dicho, Néstor, el Estado y todos los estados del mundo, que es posible tener cuidados y no contagiarse. Eso puede resultar un cuento y pues los hechos lo están demostrando. Pero mucha gente dice, yo llevo meses cuidándome y no me he contagiado y he empezado a llevar cierta vida normal. Entonces, esos extremismos son los que no cree la gente, ni que se muere por salir, ni que no hay riesgo. La gente aprende a vivir con el riesgo como en muchas otras actividades. Hay muchas actividades riesgosas, peligrosas que el ser humano hace todos los días, montar en una moto, por ejemplo, apostar. Entonces, no queda otra, como decía la película, el año de vivir peligrosamente. Si fuera un encierro total, la gente entendería, pero como es un encierro parcial, pues dicen, sí se puede.
9:24 a.m. Para quienes quieran contarme su historia, su opinión, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, aquí los estoy leyendo. 9:24 a.m.
Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película más aclamada.